Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese. A mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Hola, Lourdes. ¿Qué tal? Muy bien, realmente. ¿Vos?
Sí, acá andamos en un nuevo programa y con... Ahí el operador pregunta.
Diego, ¿no? Rosato pregunta por la pancita.
Va, creciendo. Bueno, ya es panzota, ¿eh? Va creciendo mucho, pero bueno, aquí hablamos de otros temas que no son muy agraciados, Rosato, así que.
Programón el de hoy.
Sí, programón. Obviamente,
¿qué nos traes, Luz?
Como siempre, vamos a hablar del caso de Wanda Tadei, porque vos sabés, China, que próximamente va a empezar ese periodo de prueba, esas salidas transitorias, Eduardo Vázquez.
Que le han autorizado.
Sí, el juez Axel López autorizó justamente este periodo de prueba. No sabemos todavía cuándo va a ser, pero por eso vamos a estar hablando con el papá de Wanda para hablar un poquito de lo que es este caso que ocurrió en febrero del año 2010.
Sí, homicidio agravado y una forma de matar también que luego se replicó. Yo recuerdo que fue uno de los primeros casos que conocimos de uso de fuego, ¿sí?, para cometer un femicidio y la réplica de un montón de hombres que imitaron el accionar del femicida de Wanda Tadei. Yo lo que ¿vos? Te traigo hoy, ¿sí?, es esclavas sexuales. ¡Apa! Cuando la trata de personas se centra en la sumisión, mayormente de mujeres, pero también niños y niñas. En este marco, digo, siempre la sospecha detrás de la desaparición de Loan, de la desaparición de Lian, de Guadalupe Lucero. Digo, cuando hay niños de quienes se sospecha han secuestrado para esos fines sexuales, hablamos de esclavas y esclavos sexuales en el caso de menores de edad, cómo se manejan estas redes, el comportamiento sectario dentro de las redes de tratas de personas y algunos casos emblemáticos incluso en la Patagonia con un ruso que había hecho una especie de esquema piramidal. ¿Qué? Digo, todas las modalidades Mariloche. Delictivas, todas las modalidades delictivas de sumisión de personas para explotación, no solamente sexual, sino también laboral, e incluso la obligación de las mujeres pertenecientes a esa secta a tener hijos de
el líder.
De su propio líder. Vamos a hablar de todo esto, de qué va la explotación sexual. Digo, caso Marita Verón, que también hubo novedades hace pocas horas al respecto, algunas novedades que llegaron desde Paraguay y muchos otros casos en ese marco como modalidad delictiva.
Y para aquellos que nos quieran seguir, pueden hacerlo por @nacionalam870, al igual que en Instagram, con el hashtag ecoscriminales. Nos ponen si les gusta el programa, si quieren que hablemos de algún tema particular, etcétera, etcétera. Y a nosotras nos encontrás en X como Andre Valdivieso, primero B larga, después B corta, y como @marcheselourdes. También podés visitar nuestro podcast.
Sí, ¿no? Claro, en www.radionacional.com.ar entras, recorres la publicación y te lo puedes descargar luego para escuchar por Spotify.
Muy bien.
Ahí también, capítulo por capítulo. Cuando quieras, lo pones viajando en el colectivo, te hayas perdido el programa el sábado o los martes a la noche, lo puedes revivir ahí, en Spotify.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Hoy, esclavas sexuales. La trata de personas con fines de explotación sexual es una problemática alarmante en América del Sur, con países como Brasil, Paraguay, Uruguay y obviamente la Argentina, constituyendo tanto territorios de origen, tránsito, como así también el destino de las víctimas. Este fenómeno está ligado a complejas redes criminales transnacionales que aprovechan la vulnerabilidad socioeconómica, afectando especialmente a mujeres y niñas, muchas veces menores de edad, sometidas a la esclavitud sexual. Además de estas redes que están interconectadas, hay otras formas de explotación y control, incluyendo vínculos con sectas que utilizan el sometimiento psicológico y espiritual como mecanismo de dominación. La explotación sexual se extiende a la prostitución forzada en múltiples prostíbulos y en algunos casos las víctimas son vendidas y trasladadas para destinos en Europa y también en Asia y en los Estados Unidos. En la Argentina, esta problemática ha mostrado un crecimiento preocupante en los últimos años, en donde se calcula hoy que unas 60.000 mujeres trabajan en más de 8.000 prostíbulos, muchas bajo condiciones de explotación encubierta. Una trata sexual que suele involucrar la compraventa de personas, quienes son rotadas entre distintos tratantes y controladas por redes que operan dentro y fuera del país. Los casos de trata, esclavitud sexual y explotación vinculados a redes y sectas en la Argentina se desarrollan principalmente en Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Río Negro, y Tucumán es una de las provincias en donde más casos han trascendido y donde el emblema es el caso de Marita Verón, quien fue secuestrada en el 2002 en San Miguel y atrapada por una red de trata sexual liderada por los hermanos José, Fernando y Gonzalo Gómez, además de Daniela Minheim, Alejandro González, Carlos Luna y María Azucena Márquez. Estos eran integrantes del llamado Clan Ale. Fueron condenados apenas que van de 10 a 22 años por trata de personas y se probó que a Marita se la llevaron secuestrada a La Rioja. La mamá de Marita, Susana Trimarco, fue fundamental en la denuncia y en la lucha contra estas redes corruptas que contaban con protección policial y también judicial. En las últimas semanas, ciudadanos de Paraguay, después de más de 20 años de la desaparición de Marita, reportaron el avistamiento de una mujer con rasgos similares a los de María de Los Ángeles en Capiatá, cerca de Asunción, y esto llevó a que la justicia tucumana y la fundación presidida por Susana Trimarco solicitaran el cotejo de huellas dactilares. Así lo contaba la propia Susana en un medio local.
Recibí una noticia de Asunción del Paraguay, de un pueblo donde apareció una persona que está perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basural, que supuestamente es mi hija. Yo anoche no pude dormir.
Es muy importante lo que
no pude nos dormir. Acabas de me mandaron de una foto contar. Que no la quiero presentar porque es horroroso la situación de esa mujer, que para mí como madre es como que anoche me clavaron un puñal en mi pecho y no puedo dormir, pensando que mientras yo con la fundación ayudo a miles de mujeres. Ahora, y que Susana, si supuestamente mi hija esté no, como una persona indigente comiendo de la basura. Nosotros, los abogados de la causa de mi hija ponen conocimiento a la justicia federal, porque dentro de la causa están los ADN, están las huellas atilares de mi hija, para que verifiquemos y veamos, porque tenemos que investigar. Y por otro lado, la están buscando a mi hija en los cementerios, están trabajando los antropólogos. Así que imagínate mi situación. Te dicen una cosa, te dicen la otra. Es una manipulación psicológica que sufrimos todas las madres, que tenemos todas estas situaciones tan terribles.
Sin embargo, después de esta denuncia se confirmó que la mujer en situación de calle había muerto y hasta el momento no se halló evidencia suficiente para confirmar que se trataba de María de Los Ángeles Verón. En Misiones, identificada por casos recientes como el de la joven rescatada tras ser retenida 5 días y abusada en San Ignacio, se refleja la presencia de redes que aprovechan zonas turísticas y fronterizas con siempre la presunta complicidad policial. Claudio Benítez es su papá. Después de que permaneciera retenida por 5 días en una cabaña ubicada en el camping, la familia de San Ignacio logró rescatarla. Así contaba ella misma cómo la captaron.
Sí, de una amiga, que era pareja de una amiga. Y ahí nos juntábamos a tomar todo en la casa de una amiga y él siempre venía. Y de ahí esa persona se fue y ahí uno no tenía con qué juntarse acá en el puerto. Me llamaba a mí. Y ahí le di toda mi confianza, todo. Y yo le pedía plata. Y ahí le pedía plata, no todos los días, pero a veces sí. Y hasta que, llegó un punto que me...
Que era mucho dinero.
Sí.
Que te había dado. Y te empezó luego de golpe a querer reclamar el dinero. Sí. ¿Qué pasó ahí? Contame.
Y ahí como yo no tenía la plata, me dijo, tenía que hacer otras cosas para devolverme la plata. Y ahí me empezó a dar droga para que venda, cocaína. Y ahí empecé, no me daba mucho, y ahí empecé a vender acá en mi barrio para recuperar. esa plata. Y ahí como ya estaba todo, le pagué toda la cuenta, él me ofreció un trabajo allá en Loreto.
Según el testimonio de la víctima, fue drogada y abusada sexualmente de manera reiterada por 5 hombres que la mantenían cautiva. Además, fue sometida a amenazas y manipulación para impedir que se escapara o denunciara. Cuando su padre llegó a rescatarla, uno de los hombres que la tenían retenida era un compañero suyo, de la policía local. Y también le brindaba seguridad privada al intendente local. Ella contó su propio martirio, los 5 días en que estuvo secuestrada en la cabaña.
Yo acepté el trabajo y como me pagaba muy poco, me ofrecieron otro trabajo. Y ahí, vino el chico, me mandó un remis, me dijo para hablar tal lugar en el camping. Y ahí yo me fui y ahí empezamos a hablar y me ofreció el trabajo. Yo le decía que no, que me deje de pensar esto o aquello. Y de ahí yo venía, quería volver a mi cabaña, venía caminando hasta, de San Ignacio hasta Loreto. Y me dijo, no, ¿quiere que te lleve? ¿Quiere que te alcance? Y yo le decía que no, que yo podía. Dijo, no, es muy lejos. Y ahí empecé le dije, bueno, subí en el auto. Y ahí me empezó a dar bebida, ahí empecé a tomar. Él daba vuelta, volvimos en el mismo lugar. Y ahí me empecé a marearme. Cuando me acuesto en la cama, siento un pinchazo en mi cuerpo. Y ahí cuando me despierto así, estaban 5 hombres alrededor mío. Y ahí cuando me levanto con mucho dolor y sangre, sí. Tenía mucha vergüenza de lo que iba a pasar. Me fue hasta que llegó un punto que me cansé, que no podía más.
¿Y dónde decidiste contarle a tu papá?
En el lugar donde yo estaba. Le empecé a escribir, le empecé a que me venga a buscar, que le quería contar algo. Y bueno, y de ahí cuando él me vino a buscar en el camping, y ahí le empecé a contar todo. Y después, hasta un punto que me cansé y le dije todo.
Este caso refleja una violencia extrema y también la impunidad en que muchas víctimas de redes de trata y explotación sexual son sometidas, no solo en la provincia de Misiones, también ocurre aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina y actriz Ayelen Paleo, fue detenida este año, acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. La banda captaba mujeres mediante falsas ofertas laborales como personal de limpieza y además la forzaba también a pagar un alto costo por un book fotográfico para publicarse en sitios web de explotación sexual. En una redada simultánea rescataron a 12 víctimas. Elizabeth Rodrigo recuperó la libertad 40 días después de haber sido detenida. Cuenta que no tiene nada que ver, sigue sosteniendo su inocencia.
Se llevaron todo. Se llevaron hasta las lentes. Que
¿pero para qué eso?
No lo sé, porque eso no es tema para que puedas investigar algo.
Si tu teléfono está bien, ponele para sacar información.
Sí, exacto.
¿Pero todo el resto?
No, todos llevaron.
¿La computadora también?
También. Es decir, lo más importante desde mi punto de vista son los teléfonos, que yo me puse a derecho y ni bien empezó el allanamiento, que les di los teléfonos, el trabajo y el personal, les pasé mis claves.
¿Vos entregaste tus teléfonos?
Sí, y las claves.
¿Y las claves?
Y las claves.
Desde minuto uno.
Totalmente.
Y para lo que la gente no sabe quizá, ¿y también declaraste en la causa que le sacabas fotos eróticas a la chica?
Sí, también.
¿Y que tenías una página?
Sí, todo. Todo declaré todo, toda la verdad. No. No es que dije, bueno, no voy a declarar. No, ¿por qué?
¿Cómo estás hoy vos?
Derrumbada. Es difícil recuperarse de eso. ¿Cómo sigo? Voy a estar psicólogo seguro, porque es muy traumático todo. Los días en la cárcel no se los deseo a nadie. Más cuando sos inocente. Que te dicen, vos sos la jefa de una red de trata.
¿Y por qué te hablé de sectas al principio? Porque en Bariloche, el líder Konstantin Rudnev, un ciudadano ruso con antecedentes penales por abuso sexual y pornografía ritual en Montenegro y Rusia, datos que se supieron después de detenerlo en Bariloche en el año 2025, lideraba la secta Ashram Shambhala, que utilizaba prácticas religiosas coercitivas para someter y explotar sexualmente a sus seguidores, principalmente mujeres rusas. La red fue acusada de trata de personas, abuso, narcotráfico, incluía mujeres sometidas a rituales de control psicológico y explotación sexual, mujeres dentro del grupo que eran forzadas a la obediencia hacia el líder e incluso forzadas a maternar los hijos de Rudnev. También las explotaba económicamente, una secta que exigía a sus miembros entregar bienes, propiedades y dinero, consolidando un sistema de control económico, además del control psicológico. Y así son muchas las redes de trata que adoptan una estructura sectaria en cuanto a la dinámica interna de dominio y sometimiento que ejercen sobre las víctimas. Estas redes no funcionan solo como organizaciones criminales tradicionales. Suelen implementar mecanismos coercitivos que implican un dominio perverso y control absoluto sobre las personas explotadas. La organización La Alameda es una ONG argentina que cumple una función fundamental en la lucha contra la problemática de la trata de personas, la explotación laboral, la esclavitud, la explotación infantil inclusive, el proxenetismo y otras formas de criminalidad organizada que están relacionadas con roles principales que vamos a abordar en la entrevista que tenemos para el día de hoy. Desde La Alameda estamos en contacto con Tamara Rosenberg. Aquí en Ecos Criminales te damos la bienvenida. Lourdes Marchese, quien te habla, la China Valdivieso. Tamara, contame cuál es tu función dentro de La Alameda.
Bueno, la verdad es que a lo largo de tantos años fue variando mi función. En lo formal soy la secretaria de la fundación, pero fundamentalmente también por mi profesión, que es de psicóloga, me fui volcando a lo que tiene que ver con, bueno, investigar un poco más lo que tiene que ver con la trata en general, con la explotación laboral y explotación sexual en particular. Y también hacemos charlas de capacitación, sensibilización. Actualmente estamos recorriendo diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y del país con toda esta temática, ¿no? Para generar conciencia y también, bueno, recabamos información y surgen denuncias y las vehiculizamos a través de la justicia.
Claro, se da una tarea de visibilización. Recién decíamos en el programa que la provincia de Buenos Aires es una de donde más casos se registran de las distintas explotaciones, porque hablamos de explotación sexual que también se relaciona con la laboral, con la económica, con la psicológica, inclusive hay muchas víctimas en la provincia.
Sí, en todo el país digamos que hay muchas víctimas. Lamentablemente también una de las cuestiones que hay que resaltar es que cada vez la edad de las víctimas es más baja, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos de una franja etaria que se está viendo que es más vulnerable sobre todo a la explotación sexual y a los delitos digitales, que es entre la preadolescencia, adolescencia y los 25, 30 años. Por eso nos importa también generar este tipo de debates desde las escuelas, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, cuando ya sucedió es tarde, además de que ya la mayoría de las políticas públicas a nivel nacional fueron desmanteladas, con lo cual tampoco hay mucha respuesta para dar cuando el hecho ya sucedió. Eso por un lado. Por otro, el daño que genera en las personas que caen en estas situaciones como víctimas. Por lo tanto, es fundamental la prevención y que, bueno, se hable del tema, que las familias estén al tanto de lo que está pasando y, como decía, en las escuelas es fundamental porque es donde los chicos y las chicas pasan más tiempo con adultos con los que pueden hablar de estos temas, ¿no?
Y qué difícil también, porque vos mencionaste el mundo digital, ¿los captan por ahí? O sea, ¿es el medio hoy por hoy de captación, una red social para luego la explotación?
Hoy es fundamentalmente el principal modo de captación, tanto para la trata laboral como para la trata sexual, porque, bueno, se hace a través de ofertas laborales engañosas, o a través de, como decimos, el cuento del novio, ¿no? Cualquiera que está en una red social, conoce a alguien a través de ese medio, esa persona empieza a establecer un vínculo de confianza hasta que después le ofrece, por ejemplo, el envío de material íntimo que después es comercializado, y ahí ya se entra en una forma de explotación, ¿no? Bueno, otra es cuando sí captan o ofrecen estos trabajos de modelaje virtual, y a partir de ahí también empieza todo un derrotero que tiene muchas similitudes con la explotación sexual presencial, digámoslo así, y de hecho ya hubo una primera sentencia este año donde condenan al proxeneta virtual a 25 años de cárcel, ¿no? Entonces eso también es importante saberlo, ¿no? Porque si bien no está tipificada la explotación sexual digital, ya hay una sentencia que, bueno, genera un antecedente muy importante.
Ustedes hacen también lo que tiene que ver con la contención de las víctimas una vez rescatadas de estas redes de explotación. ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la mayor problemática? ¿Cómo es que cayeron por confianza, me imagino? ¿Y cuál es el daño, el rastro psicológico que queda luego de una manipulación tan cruel y tan vil, ¿no?
Sí, sí, tan extrema. Mira, fundamentalmente, ¿cómo caen en estas situaciones? Bueno, un poco lo que mencionaba, a partir de un engaño, pero valiéndose quienes cometen el delito de una situación previa de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad uno tiende a pensar siempre que tiene que ver con lo económico, ¿no? Con el nivel socioeconómico de esa persona que cae. Y lo que vemos es que, si bien es fundamental esa modalidad de vulnerabilidad, también hay otras vulnerabilidades, un poco lo que decía antes por la franja etaria, ¿no? Uh-huh. La edad, la condición de género, vulnerabilidades emocionales también, ¿no? Hoy donde todo es tan efímero y donde los vínculos se han vuelto también como impersonales, entonces una persona puede ser vulnerable desde lo emocional y es fácilmente captable para ser engañada, manipulada y luego explotada. Las consecuencias tienen que ver con un refuerzo de esa vulnerabilidad, con una abolición de la subjetividad, casi te diría. Los traumas que se generan son muy similares a los que se generan por haber vivido una guerra, ¿no? Un estrés postraumático que es muy difícil de sobrellevar. Es una intromisión en el cuerpo y en la psiquis de una persona donde es tratada como una cosa fundamentalmente, no como una mercancía, con lo cual reconstruir toda esa subjetividad y ese cuerpo físico y psíquico lleva mucho tiempo.
Claro, es la consecuencia del desprecio por la vida que expresa, ¿no? El criminal que tiene este tipo de conductas. Claro, sí. Es el sometimiento, sí, sí. La perversión, el sadismo, incluso de todos los casos que hemos repasado en el programa de hoy, incluido el de la madre de Ayelen Paleo, por ejemplo, donde había una explotación incluso de la imagen y un traslado de las víctimas que habían caído en esa red de explotación sexual de un lugar a otro para que no establecieran pertenencia y no supieran ni siquiera dónde estaban. Digo, a nivel de esa crueldad, salir de ahí de ser muy difícil. ¿Dónde ponemos la red flag, ¿no? La alarma, la bandera roja? ¿Cómo me doy cuenta que puedo estar o estar por ser captada por una red de trata?
Bueno, primero esto, ¿no? Ofertas laborales que parecen muy atractivas, donde aparentemente el trabajo es muy sencillo y la paga es muy atractiva. Promesas esto de, bueno, te ofrecen un trabajo donde tenés que ser joven, no importa si tenés experiencia o no, donde tal vez te tenés que trasladar hasta otro lugar lejano de tu casa y tenés que decidir rápido, ¿no? Esto uh-huh. también hace a que uno tenga que dudar, o te piden que mandes fotos tuyas casuales, ¿no? Para antes de acceder a la entrevista. También es importante que si vas a ir a una entrevista presencial, avises a alguien de tu confianza dónde vas a ir. Hoy es muy fácil poder compartir tu ubicación. Claro. Es importante hacerlo.
Que alguien más sepa dónde estás yendo, por lo menos.
Exactamente. Que alguien más sepa, porque justamente como lo primero que se va a buscar es, bueno, esto, mostrarte algo atractivo, que vos no puedas decir que no, con muchos beneficios y casi sin ninguna obligación, y quitarte de tu ámbito habitual, ¿no? Esto que vos decías, en general, que es una práctica de cuando están diferentes personas bajo una modalidad de explotación sexual, las trasladan de un lugar a otro, que no dan vínculos, que se cambien el nombre incluso,
bueno, les para quitan seguir despersonalizando. Les quitan los celulares, les quitan los documentos, digo, las redes de trata y la explotación sexual, los prostíbulos distribuidos en cada ciudad de la República Argentina, en las distintas provincias, digo, exactamente es una red manejada por justamente organizaciones transnacionales, ya excede también a la República Argentina y es un manejo que se da en Latinoamérica, si no es que la sacan a Europa o Asia.
Sí, hoy en día, justamente por esta cuestión que mencionás de los traslados, hasta hace unos años la Argentina era un lugar de destino de muchas personas para ser explotadas sexualmente. Hoy por hoy, por el contexto económico que estamos viviendo, la Argentina es más bien un lugar de captación. Por eso, entre las señales, ¿no? Cuando ves una oferta donde te invitan a trasladarte a un país limítrofe o más alejado, hemos detectado trabajadores víctimas de explotación sexual en Polonia, por ejemplo, ¿no? En un frigorífico, pero en general hoy por hoy están captando personas para explotación sexual en México, en Brasil, etcétera. Esos son los destinos, ¿no? Captan acá en Argentina y sobre todo en provincias donde las posibilidades laborales son menores, ¿no? En el interior de nuestro país, que incluso está peor que en capital o en provincia de Buenos Aires, es muy fácil captar chicas, de hecho, de pueblitos alejados de las grandes ciudades, y ahí donde la gente tiene más confianza por su idiosincrasia, etcétera, es donde más caen.
Es tan fácil,
¿no?
Confiar cuando nos trasladamos hacia el interior de las provincias. Bueno, hace poco en Santa Fe se descubrió un chico de 19 años, había creado todo un concurso de becas para estudiar en Santa Fe e iba reclutando a menores de edad, inclusive, entrando en sus familias, ¿no? Esa confianza que da, y terminaba recluyéndolas en un departamento en donde vivían para competir por esa beca, mientras la filmaba con una cámara oculta para luego ese material íntimo venderlo en el mercado negro.
Claro, sí, esa es otra de las modalidades.
¿Pero dónde termina un muchacho así de 19 años?
Bueno, evidentemente alguien reportaría a ese chico de 19 años, ¿no?
Eso, ¿a quién se lo vende? ¿A quién le vendía ese material también?
Bueno, que ahí se abre otra beta, ¿no? La de los consumidores de este tipo de materiales.
Ahí está,
¿no? En Suecia, por ejemplo, ya se aprobó una ley que sanciona a los prostituyentes digitales. Tenemos que poner nuevos nombres, ¿no? Porque son cosas que no existían. O por ejemplo en España, que están un área especializada de la policía en delitos cibernéticos, en una policía digital. Entonces siempre también lo que vamos viendo en todo esto es que el delito avanza mucho más rápido que aquellos que lo persiguen.
Exactamente.
Con lo cual cada vez hay que estar más alerta, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante y por eso decía que hay que hablar del tema. Y bueno, y cada vez son más jóvenes las personas que son captadas por eso también la gravedad, es casi una pandemia, ¿no?
Exactamente.
La cuestión de la virtualidad y los delitos que se cometen a través
Tamara,
de
un placer este contacto con vos, muchísimas gracias por la nota.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Tamara Rosenberg, psicóloga, trabaja en La Alameda, una ONG que se dedica a prevenir y a dar contención a las víctimas de la trata de personas para explotación sexual, laboral y económica.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.